Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen.
Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo, por favor, enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo electrónico líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192.
El líder del día.
Como todos los días, antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro especial. Hoy hemos escogido a Carlos Enrique Moreno, presidente de Corona, una gran empresa colombiana que está celebrando en estos días 135 años de exitosa trayectoria.
Líderes RCN.
Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Carlos Rendón, experto en coaching personal y profesional. Carlos, bienvenido a Líderes RCN. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por tenerme aquí y pues muy feliz de compartir con ustedes.
Carlos, explíquenos en términos sencillos qué es el coaching. Es una palabra en inglés que traduce como entrenamiento. Uh-huh. Coach es el entrenador. ¿En qué consiste el coaching personal y profesional?
Muy bien. Bueno, en este caso, este término de coaching lo tomaron pues de los entrenadores de fútbol americano, que eran normalmente los que utilizaban motivación para sus equipos. Este trabajo psicológico, que aparte del trabajo físico, se daban cuenta que el trabajo psicológico era importantísimo en los resultados de las personas en general. Y ahora entonces, este, llamémoslo así, coach, yo prefiero quizás no llamarlo tanto coach, ya que es un término que podríamos decir que se ha degenerado mucho de cierta manera. Entonces me gusta el término de asesor en estrategias de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque de este modo se va al ámbito empresarial y se va al ámbito personal. Porque en el momento en que yo tengo mayor rendimiento en mis capacidades personales, puedo llegar a tener mayor rendimiento en mis capacidades laborales, ¿sí? Entonces, si yo logro afectar la vida de las personas de esta manera personal, de uno a uno, puedo afectar todas las áreas en que esta persona se involucra. Por eso lo escogí de esta manera.
¿Cómo funciona en la práctica ese mejoramiento del desempeño? Usted se sienta con un individuo, él o ella lo buscan, le dicen: yo quiero tener mejores resultados, yo quiero ser más productivo, yo quiero alcanzar metas más ambiciosas. Se inicia un diálogo, una conversación, una asesoría por parte suya. ¿Cuáles son los pasos, los ingredientes de ese trabajo de apoyo, de mentoría?
Bueno, funciona de la siguiente manera, y es que normalmente las personas llegan con una idea de lo que creen que es el problema. Pero precisamente uno tiene el problema acá. Entonces uno no puede ver el panorama completo. Por eso es necesaria una persona que está desde afuera y puede ver este panorama completo. Entonces, ¿qué pasa? La persona llega acá, se presenta enfrente a mí, me dice: tengo este problema o tal cosa. Y empezamos a hablar, porque esto a fin de cuentas es un diálogo. A mí no me gusta decirle a la persona, por ejemplo, es que es esto y esto y esto, como pasa muchas veces en la psicología convencional, que puede presentarse de una manera muy agresiva y decirle: no, es que esto viene desde la infancia y sus papás y no sé qué y esto. Esto se convierte más en un diálogo y profundizar en la persona, en lo que realmente siente la persona, en cómo la persona percibe el mundo, en cómo se está integrando en general con su entorno. Entonces, desde ese punto es como un proceso de investigación, saber qué es lo que afecta a esta persona y cómo esta persona percibe el mundo. Una vez que se ha llevado a cabo ese proceso de investigación, viene un proceso de creación de estrategias, las estrategias de cómo vamos a actuar frente a esas situaciones, a esas percepciones del mundo. Y después del diseño de esas estrategias, viene la aplicación de esas estrategias. Viene esa aplicación para ver si tienen resultados que esperamos, si tienen resultados que quizás no se nos hubiera ocurrido que iban a suceder, pero suceden, y a la vez hace un conjunto mucho más impresionante que el que se buscaba, que en muchos casos sucede porque desconocemos nuestro potencial. Y cuando nos encontramos con él, nos quedamos como: pucha, yo era capaz de hacer esto, yo era capaz de lograr esto, yo era capaz de llegar a este punto y no me lo imaginaba.
Carlos, ¿usted dónde aprendió estas técnicas, estos métodos? Usted estudió en la Universidad de Leeds y tengo entendido que estudió también en la Academia de Google. ¿Dónde y cómo aprendió esta metodología para mejorar el desempeño de las personas y de los profesionales?
Ok, pues iniciando, estas son universidades a las que asistí después, pero más que todo eran cosas que hacía por internet. El internet me ha creado a mí, prácticamente en ese sentido, digámoslo. Porque desde muy temprana edad me di cuenta que la educación tradicional no era lo mío. No era lo que encajaba conmigo, no era lo que me inspiraba, no era el camino para mí, porque hay muchas personas a las que sí le funciona. Pero en mi caso no se presentaba así. Y en el momento en que uno empieza a hacer, de cierto modo, algo distinto a lo que se considera lo correcto, uno empieza a presentar dudas en sí mismo. Uno duda de esas situaciones, uno tiene miedo, uno se espanta. Y precisamente en ese proceso de tener dudas, de no saber si estaba haciendo lo correcto, empecé esa búsqueda. Empecé esa búsqueda de ver si de verdad lo que estaba haciendo era lo correcto, si ese era el camino. Y precisamente cuando uno tiene la libertad, de cierto modo no como en la educación tradicional, que a uno lo enfocan en una dirección específica, como uno se hace experto en, o sea, uno se hace la maestría en la maestría de la maestría de la maestría, ¿sí? Y cada vez se va volviendo más cerrado la capacidad de ver, se va volviendo más cerrada esa capacidad de ver. Y precisamente el no estar en eso le ayuda a uno a expandir más esa capacidad de ver, porque aprende uno a integrar esta idea con esta idea que está acá en este otro punto, que pueden parecer totalmente contrarias, pero si uno sigue el hilo conductor, encuentra el punto donde se unen.
Entonces se dedicó usted a navegar por el vasto universo de internet y a buscar ideas, a conectarlas, a complementarlas. No es una educación formal tradicional, sino una búsqueda, una investigación, y usted fue armando su propio modelo.
Exacto, es una búsqueda constante, es una búsqueda que no ha acabado incluso. Cada día puede que yo hoy tenga una idea y el día de mañana esa idea sea ya totalmente contraria a lo que pienso en este momento, porque todo el tiempo es una transformación constante.
Carlos, pero un riesgo de internet, es cierto que ese universo es maravilloso y uno puede encontrar de todo, pero en esa amplitud de conocimientos también hay muchas cosas que no son serias, que no son profundas, que no son rigurosas, que no son científicas. Y a diferencia de la educación formal tradicional de las grandes universidades, en donde hay unos filtros y unos criterios académicos que garantizan la idoneidad de lo que se está enseñando, en internet es fácil enredarse con información errada o superficial, o que no necesariamente forma de una manera sofisticada el pensamiento y el desarrollo intelectual. ¿Cómo hace usted para escoger lo que sirve de lo que no sirve, para seleccionar adecuadamente?
Eso es lo interesante precisamente de ese mundo, y es que le crea a uno criterio. En el momento en que uno tiene esa libertad de poder buscar, de conectarse con diferentes cosas, empieza uno a desarrollar un criterio que yo creo que a veces la educación tradicional le limita a uno mucho, porque uno empieza a vivir de las ideas de otro y no a crear sus propias ideas. Y también pasa que en internet uno se puede encontrar con el mundo práctico. En la educación tradicional, la mayoría de la educación tradicional, no digo que en todos los casos, pero en la mayoría de la educación tradicional, uno se encuentra con un mundo muy teórico. Un mundo que no está teniendo ninguna aplicabilidad, y que la mayoría de personas que están en ese mundo son personas que todo el día pasan leyendo libros. Y aparte de eso, entrando en ese tema, me parece curioso que se mencionara Séneca ahorita. Me parece muy curioso que se mencionara Séneca, porque precisamente venía escuchándolo. ¿Y qué pasa en las universidades? En las universidades lo llenan a uno de información. Y Séneca decía una cosa muy particular, y era que así mismo como cuando uno come su alimento, el cuerpo necesita un tiempo para poder asimilarlo y obtener los nutrientes necesarios de eso. Asimismo sucede con la información que uno adquiere al estudiar. Uno necesita un tiempo para asimilarla, para integrarla. Y en la universidad y en la educación tradicional en general, siento que pasa eso. Le llenan a uno de información y de información y de información, lo abordan por todos lados y no le dan tiempo a uno de integrar esa información y crear uno su propio criterio. Que a fin de cuentas yo creo que eso es lo que nos separa de las máquinas, ¿sí? Que nosotros tengamos la capacidad creativa. Las máquinas son muy buenas haciendo trabajos continuos, trabajos que requieran de automatización, pero las máquinas no son buenas, por lo menos en este momento, en el proceso creativo. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros como humanos y creo que eso es lo que deberíamos desarrollar como humanos.
Estamos con Carlos Rendón, asesor en estrategias de alto rendimiento personal y profesional. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos.
Líderes RCN, dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN.
Regresamos a nuestra entrevista del día con Carlos Rendón, asesor en estrategias de alto rendimiento personal y profesional. Carlos, hablemos de herramientas, de instrumentos para mejorar ese desempeño individual. La programación neurolingüística es una de esas herramientas. Explíquele, por favor, a nuestros oyentes en qué consiste ese concepto y cómo se aplica.
Muy bien, la programación neurolingüística es integral, es un proceso integral, es cómo nos movemos, cómo miramos, el tono de voz que utilizamos, las palabras que utilizamos y asimismo se empiezan a transformar nuestros pensamientos, ¿sí? Esto es un ejemplo que a mí me gusta poner mucho y es que nosotros estamos compuestos de átomos y los átomos son un 99,999 infinito por ciento vacío y el 0,0001 en el que se encuentra el 1 es materia, ¿sí? Quiere decir que ese vacío está fluctuando todo el tiempo y esas fluctuaciones en el vacío es lo que genera la materia. Por lo tanto, es una cuestión de resonancia y movimiento. Y todos esos elementos que utilizamos tienen una resonancia específica en diferentes tipos de frecuencias. Por lo tanto, si nosotros queremos entrar en una frecuencia determinada, si queremos entrar en algún tipo de resonancia magnética, que a fin de cuentas pues, nuestro cerebro, el corazón, genera campos electromagnéticos, ya comprobado científicamente, y esto todo es muy científico. Entonces, uno puede entrar en resonancia con esos elementos que quiere atraer, y de eso se trata la programación neurolingüística. Si yo quiero ser determinado tipo de persona, empiezo a modelar esos elementos y a transformarme en ese tipo de persona, imitando a esa persona. Es decir, si yo quiero ser esto, tengo que comportarme como la persona que ya es esto, para entrar en esa resonancia. Hay un experimento muy interesante que hace un físico que pone una guitarra y un piano en un cuarto vacío, cada uno en una esquina, para que el sonido pueda viajar mucho más fácil a través de las paredes. La guitarra, desafinan la sexta cuerda de la guitarra, que normalmente es un mi, y la desafinan totalmente, y empiezan en el piano a tocar el mi. Y ese sonido se empieza a trasladar a través de la habitación, se traslada, y la guitarra empieza a vibrar, empieza a moverse. Y esta empieza a vibrar y a moverse hasta el momento en que queda totalmente alineada con la misma nota que se está tocando en el piano. Hay una alineación perfecta. Entonces, eso es un ejemplo para la vida. Si yo quiero ser esto, entro en resonancia con eso que quiero. Empiezo a modelarlo.
Muy bien, muy interesante lo que nos cuenta Carlos. Ahora, en la práctica, ¿cómo se crea un nuevo patrón de comportamiento? Ejemplo, yo quiero de ahora en adelante dedicarle 2 horas de mi vida cotidiana al estudio, porque quiero, como usted, por ejemplo, ingresar al mundo de Internet a explorar y a encontrar nuevas ideas, nuevos conceptos, a hacer conexiones, etc. Pero no tengo el hábito, no tengo la disciplina, no tengo la rutina de esas 2 horas y me cuesta trabajo porque me distraigo, porque estoy acostumbrado a hacer otras cosas en esas 2 horas. ¿Cómo se crea un patrón de comportamiento?
Precisamente porque nos enfocamos en lo micro y no vamos a lo macro. Entonces, si yo quiero crear ese nuevo comportamiento de estudiar más, de estudiar, por ejemplo, 2 horas, no me enfoco en que quiero estudiar 2 horas, sino que encuentro la razón de por qué quiero estudiar 2 horas, qué es lo que quiero lograr. Miro el objetivo mayor y después ese objetivo mayor lo empiezo a descomponer para saber cuáles son los pasos que tengo que seguir hacia ese objetivo. Porque cuando uno empieza a estudiar sin un objetivo fijo, uno se aburre porque piensa que eso no va para ningún lado en determinado punto. Se empieza y es muy fácil perder la atención. Pero una vez que uno tiene un objetivo, la atención es mucho más fácil de recuperar porque en el momento en que yo siento que estoy perdiendo esa atención, que estoy perdiendo esa concentración, que no estoy llegando al objetivo, miro mi objetivo y digo, claro, esto es a donde quiero llegar, esto es a lo que iba a hacer, estos son los pasos que tengo que seguir. Yo voy en este paso, nada más me faltan estos pasos. Entonces es mucho más fácil retomar. Es mucho más fácil volver, es mucho más fácil adquirir la motivación necesaria para salir y emprender esa acción.
Carlos, leyendo acerca de su trabajo, me encontré con este concepto. Dice, un buen plan de acción remodela lo negativo y potencia exponencialmente lo positivo. Uh-huh. Explíquenos en la práctica con un ejemplo en qué consiste este concepto.
De eso se trata el adquirir disciplinas. Las pequeñas disciplinas construyen grandes disciplinas. Algo tan sencillo como levantarme e inmediatamente tender mi cama. Uno puede creer que no tienen un impacto significativo, pero tiene un impacto impresionante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, digamos, yo me levanto, no tiendo mi cama y estoy pensando, no tendí la cama, no tendí la cama, no tendí la cama. Después voy a la cocina, utilizo los platos y no lavo los platos y entonces estoy pensando, no tendí la cama, no limpié los platos. Empieza pequeñas cosas a acumularse hasta que se vuelven una carga pesadísima. Y es en esos momentos en que es muy difícil entonces controlar diferentes estados. Entonces uno de un momento a otro está teniendo una conversación con alguien y explota. Y uno cree que es por esa conversación y no. Son las pequeñas cosas que ha ido acumulando, que ha ido llevando en ese camino. Entonces, a eso se refiere ese tema. Cuando desarrollamos las pequeñas disciplinas, cuando nos fijamos en la importancia de las pequeñas disciplinas, podemos cambiar esos estados. Es muy diferente como yo voy a aprovechar el día si he organizado las cosas pequeñas a como si no las he organizado. Porque el peso en mi cabeza, esa distracción, va a ser mucho menor. Es como la bola de nieve. Tanto para el lado que la alimentemos, va a crecer y cada vez va a rodar más rápido y cada vez va a caer con más fuerza.
En su experiencia como asesor de alto rendimiento personal y profesional, ¿ha encontrado usted en las personas cuáles obstáculos como las principales barreras que tienen que superar? ¿Cuáles son sus miedos, sus frustraciones, sus temores, sus angustias? ¿Cuáles son esas limitaciones recurrentes que enfrenta usted en su asesoría para que la gente logre alcanzar metas valiosas?
Yo creo que no hay una específica, sino que todas vienen desde la misma raíz, y es que todas vienen desde las creencias que tenemos, desde lo que creemos que es posible y lo que creemos que no es posible. Porque hay algo que yo llamo el ciclo del éxito y es lo siguiente: si yo creo que puedo conseguir algo, voy a ver un potencial muy distinto en que si creo que no lo puedo conseguir. Es decir, si yo creo que, por ejemplo, soy un vendedor y yo creo que mi producto es bueno, creo que de verdad en mi producto, pues es muy diferente cómo me voy a acercar a las personas, cómo las voy a incentivar a que lo adquieran, cómo yo voy a ver el producto, que si creo que el producto no funciona. Y entonces eso va a desarrollar ese potencial precisamente, me va a llevar a decir, puedo llamar a estas personas porque a estas personas les va a interesar por esta razón, a estas personas les va a interesar por esta otra, también les puedo llegar de esta manera porque este producto tiene estos beneficios, y asimismo va a ser la acción, porque en base al potencial empiezo a crear objetivos, empiezo a crear un plan de acción masivo, y una vez que tengo ese plan de acción masivo, pues voy y lo despliego en la acción, y la acción me va a dar unos resultados. Esos resultados van a ser positivos o negativos según lo que yo haya creído, y esos resultados van a alimentar esa creencia y va a volver a partir. Entonces, si yo quiero cambiar un hábito, si yo quiero cambiar cualquier cosa, cualquier situación que se presente viene desde la creencia. Incluso las enfermedades vienen desde la creencia que uno es eso, ¿sí? Hay un punto específico en la vida en que uno decide creer que uno tiene eso y uno se empieza a debilitar a razón de eso, y por eso hay personas con enfermedades que parecen con una vitalidad impresionante y uno no se imagina de dónde sacan toda esa vitalidad, y hay personas que se ven arruinadas por esa misma enfermedad.
Carlos, esas creencias equivocadas que nos impiden desarrollar nuestro potencial se originan en muchos casos en experiencias traumáticas en el seno de nuestros hogares. Nuestros padres, no con esa intención, pues nos generan una serie de temores o de inseguridades o de angustias. Después en el colegio, profesores y maestros que no son buenos educadores nos crean algunos dragones, fantasmas, ideas equivocadas sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿Cómo cambiar esa mentalidad, esa forma de educar para que la gente tenga menos prejuicios, tenga menos inseguridades? ¿Qué deben hacer los padres de familia y los educadores, sobre todo de los niños y de los jóvenes, para que precisamente después en la vida no tengamos que dedicarle mucho tiempo y mucha energía a cambiar esas creencias, a olvidar esas creencias y a adoptar creencias que sean positivas?
Pues precisamente lo que hablamos ahorita, yo creo que lo que hay que alimentar es la creatividad, porque la creatividad nos va a dar ese criterio, nos va a dar la capacidad de desarrollar nuestras propias ideas, de creer lo que... No adoptar las ideas de otro y creer que ese es el mundo, sino que de verdad nosotros tengamos la capacidad de transformar el mundo en la visión que tenemos cada uno. Pues obviamente vivimos en conjunto en este mundo y la idea es que creemos cosas que funcionen en conjunto, pero una vez que entendamos nuestra individualidad, que tengamos acceso a nuestra individualidad, vamos a poder aportarle esa individualidad al mundo. Pero mientras no tengamos nuestra individualidad, pues obviamente no vamos a tener cosas de valor que aportar al mundo, sino simplemente lo mismo de lo mismo. Es esa individualidad lo que nos va a dar la unidad.
Carlos, una pregunta final. ¿Cuál es la diferencia entre asesorar a una persona para su crecimiento como ser humano y asesorarlo para su crecimiento como profesional? ¿Son dos facetas distintas o es la misma moneda con dos caras o lo uno y lo otro están íntimamente relacionados y en la práctica no se pueden separar? ¿Cómo maneja usted esos dos perfiles?
Bueno, eso es interesante. Yo soy business manager de una empresa que se llama Understereo. Y acá manejamos diferentes artistas con mi socia. Aquí manejamos diferentes empresas. Y la misión de esta empresa es construir empresas y personas integrales. Y es precisamente eso. Es manejar la integralidad de las cosas. Entonces, si yo trabajo en una persona, ya estoy trabajando en la empresa. ¿Sí? Una empresa solo es el reflejo de las personas que están en ella, no es más. Entonces, si yo quiero cambiar algo en la empresa, necesito ayudar y empoderar a las personas que hacen parte de esa empresa.
Pues muchas gracias, Carlos Rendón. Muchas gracias por compartir sus interesantes conocimientos con los oyentes de Líderes RCN.
Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo y cambiando el mundo.
Consejos para líderes.
Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es del almirante James Stockdale y dice así: los grandes líderes ganan poder y autoridad compartiéndolos con su gente. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero el lunes a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches.
Líderes RCN.